Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Asistencia multitudinaria a las concentraciones contra la amnistía convocadas por el PP. Guillermo Vila.
Sí, miles de personas llenan las plazas de las 52 capitales de provincia en las que los populares han llamado a manifestarse en contra de la ley de amnistía. En Madrid, en la Puerta del Sol, Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que esto va más allá de los partidos políticos y que hoy es una jornada histórica. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. El presidente del Partido Popular, frente a 500.000, según los organizadores, de personas, reivindica el derecho y el deber de todos los ciudadanos a protestar y a defender los principios democráticos que no se pueden vender. Junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, o el expresidente del gobierno, José María Aznar, Feijóo acusa a Sánchez de premiar a golpistas en detrimento de la defensa a la independencia judicial, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y además se enorgullece de juntar en 52 plazas de España a gente de todo tipo de ideología y partidos. Dice Feijóo que eso es lo único que ha logrado.
Desde el Partido Socialista hasta Vox, eso es lo único que han conseguido, unir a toda esta gente para decir que no estamos dispuestos a dar un solo paso atrás en lo que hemos conseguido de convivencia en los últimos 45 años. No estamos dispuestos a ello.
El presidente del Partido Popular pide una repetición electoral porque sus cesiones no estaban sobre la mesa el 23J y ratifica que la norma que garantiza la igualdad entre españoles no es una ley de amnistía, sino la Constitución española.
Gracias, Álvaro. 500.000 de personas, según el Partido Popular, se han reunido en el centro de la capital. Vamos a marcharnos también hasta Sevilla, allí también en multitudinaria concentración en la Plaza de San Francisco de la capital hispalense, donde sigue Daniel Trigo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Todavía quedan participantes en esta plaza de San Francisco, que comenzó a despejarse pasadas las 12:30. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha cifrado en su intervención sobre el escenario en 50.000 las personas que han secundado esta protesta en el caso solo de Sevilla. Participantes como Ana, a la que escuchamos.
Para protestar por la traición que está haciendo el señor al pueblo español. Creo que está escuchando al pueblo, simplemente su ego no le deja hacer más, que lo único que quiere es sentarse en el sillón de la presidencia para hundir a España.
Al término de la concentración había un grupo de personas citándose, megáfono en mano, en la sede del PSOE de Sevilla. Algo que insisten en el PP, eso ya no es en nuestro nombre. También habían dicho que no querían ni capuchas ni bengalas, y aquí no se ha visto ni la primera. La protesta de Sevilla ha transcurrido en un día soleado y agradable, y sobre todo de una forma pacífica y ordenada.
Gracias, Dani. Multitudinaria también la asistencia, y muy simbólica, a la concentración contra la amnistía en Barcelona, en la capital de Cataluña. En la plaza de San Jaume está Santiago Espasa. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, hace muy pocos minutos que ha finalizado aquí el acto en Barcelona con los parlamentos de Miquel Jiménez y también Daniel Sirera. Ha finalizado esta concentración con estas dos parlamentos que también se han sumado a esta organización de Cataluña Suma. Hemos podido ver una plaza a rebosar de gente, incluso muchísimos asistentes no han podido acceder por la cantidad de gente que había a los alrededores. Más o menos se calcula 9.000 o 10.000 personas, un ambiente totalmente cívico, familiar y sobre todo de unión. Hemos podido hablar también con Manuel y nos ha dicho esto.
Bueno, es que han roto las reglas de convivencia que teníamos entre todos, pero lo que es más grave es que las han roto sin preguntarnos y sin siquiera proponerlo. Entonces, eso es lo mínimo, ¿no? Y estamos exigiendo eso, que lo pongan en un programa electoral, lo discutimos y a lo mejor sí nos damos unas nuevas reglas, pero entre todos, no unos pocos, para todos.
Se observa que los catalanes constitucionalistas no se dan por vencidos, de ahí los cánticos de Barcelona no se rinde. Aunque este acto haya finalizado, aún la gente permanece aquí.
Y cuando se cumple un mes del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, el Papa Francisco ha vuelto a pedir con fuerza que se paren las armas, porque nunca llevarán a la paz. Ante la extrema situación humanitaria que se vive en Gaza, también ha pedido que se socorra a los heridos y que los rehenes, entre ellos ancianos y bebés, sean liberados. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Asegura el Papa que en estos momentos de oscuridad abraza a todos los que sufren en Israel y Palestina.
Basta, basta, fratelli, basta.
Todo ser humano, insiste el Papa, es sagrado a los ojos de Dios.
Le armi si fermino, non porteranno mai la pace. el conflicto no se alargue.
Separen las armas, nunca traerán paz, que el conflicto no se alargue. Que en Gaza se socorran de inmediato a los heridos, se protejan a los civiles. Se haga llegar mucha más ayuda humanitaria a aquella población agotada. Que se libere a los rehenes, entre ellos tantos ancianos y niños.
Tanti anciani e bambini.
Francisco ha pedido también trabajar sin cansancio para que la humanidad prevalezca sobre la dureza de los corazones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras las victorias del Girona y del Real Madrid de ayer, hoy es el turno del Barça y del Atlético, Xavi Lasso.
Sí, el primer partido es a las 4:15, Barça a la vez. Los de Xavi no van a contar con Gavi por sanción y Pedri tiene muchos números de ser titular. En el Alavés tampoco estará Sedlar, que se lesionó de gravedad esta semana. Luego, a las 6:30 hay derbi en el Pizjuán, Sevilla-Betis. Y a las 9, otro gran partido, Atlético-Madrid contra el Villarreal. Y desde hace pocos minutos ha comenzado en el pabellón de Tenerife, Santiago Marín, el partido clasificatorio para el Eurobásquet de la selección femenina de baloncesto, que juega contra Austria. ¿Cómo van las cosas, Cristian García?
4 minutos que llevamos de encuentro aquí en el Santiago Martín, en La Laguna, en Tenerife, y ha empezado fuerte la selección española, que quiere ganar el partido por la vía rápida. 5:55 para llegar al final del primer cuarto. España 10, Austria 0.
Muchas gracias, Cristian. Y en Moto2, Pedro Acosta, campeón del mundo de esta categoría en Malasia, en ser segundo en una carrera que ha ganado Fermín Aldeguer. Y Bañaya ha sido tercero y Martín cuarto en MotoGP, con lo que a falta de dos carreras, el italiano tiene 13 puntos de ventaja sobre el madrileño. La carrera la ha ganado Bastianini y Alex Márquez ha sido segundo.
Ahora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos ya en el gran informativo Mediodía COPE a las 2. Y aquí continuamos en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. Made sense to me. Now I find that when I look down, every page is empty. There is nothing to describe.
Éxito de las concentraciones convocadas hoy contra la amnistía, contra la ruptura de la igualdad en 52 capitales de provincia españolas y en Bruselas. 53 convocatorias en general y una inflexión definitiva importante para la historia de España, porque hay algunos signos verdaderamente curiosos. Primero, la multitudinaria asistencia en Madrid, que inevitablemente se refiere a toda España, porque esta es la capital de todo el mundo, que ha sido verdaderamente monstruosa en cuanto a la afluencia de gente, y luego también la afluencia de gente en Barcelona, que yo creo ha ilusionado particularmente en Cataluña y que a nosotros es la que nos verdaderamente entusiasma, Carlos.
Efectivamente, oye, 10.000 personas que se han reunido este mediodía de domingo, un día casi veraniego, que en la ciudad condal, pues en la plaza San Jaume, aledaños, la calle Fernando, la calle Jaume I, la calle Ciutat, yo creo que es mucha gente. Y a destacar también, y yo quiero hacer una especial mención, Barcelona es una capital potente y su área metropolitana también, pero oye, la gente que ha salido en las calles de Lérida esta mañana, la gente que ha salido en las calles de Gerona esta mañana, que son dos feudos eminentemente independentistas, tienen su mérito, y ha salido bastante gente, tanto en Lérida como en Gerona. Esos son dos ciudades importantes y dos hechos a destacar, como te comentaba antes muy bien esa brillante analista que es Teresa Freixas, ¿eh?
Tremenda, además con una cabeza extraordinaria, lúcida, ¿no?
Muy lúcida.
Donde realmente puede uno apoyarse, sí, señora, o sea, eso sí, es estupendo. Para Sergio Fidalgo, periodista que nos acompaña hace muchos años y que defiende el constitucionalismo en Cataluña, sin duda también es un día de análisis.
Por supuesto, primero de todo me siento muy orgulloso de ser amigo de Teresa Freixas, el artículo que ha escrito hoy en El Mundo, su compromiso, gente así nos hace falta en Cataluña que quede la cara. Y por supuesto, a nivel de análisis, lo que queda muy claro es que este éxito de hoy ha de ser el primer éxito de otros muchos. Tiene que haber movilización permanente, de manera cívica, tranquila, como ha sido hoy, democrática, hasta conseguir revertir lo que es una, sin duda, una un atraso a nuestras libertades. Estamos perdiendo libertades y tenemos que mantenerlas. Insisto, con tranquilidad, con cabeza, como hemos visto hoy en toda España, ha sido todo un éxito, y en Cataluña también. Y es muy importante que la gente no pierda la moral, que no se rinda. Uh-huh. Viene una época muy dura, lo estábamos hablando antes con Carlos, pues ya no solamente es el separatismo, es que el PSC, que domina buena parte del panorama mediático catalán, se ha pasado, digamos, al adversario. Y con todo este frente que tenemos ahí, que es muy poderoso en Cataluña, tenemos que, insisto, con tranquilidad, con cabeza y con civismo, decir no.
Ah. Sí, porque aquí en Cataluña, y perdona que te interrumpa, Cristina.
No, en absoluto, para nosotros hoy es nuestro día.
Al hilo de lo que comentaba Sergio Fidalgo, el tema del PSC que se ha pasado del constitucionalismo al independentismo, digamos, ya teníamos aquí en Cataluña lo que denominamos mucho el pensamiento único con el mundo independentista, y ahora a ese pensamiento único del independentismo se le une el PSC, con lo cual el pensamiento único total es prácticamente absoluto en Cataluña, y bueno, y quedamos, pues bueno, esas pequeñas galias, que puede ser la cadena COPE y algunos más, que estamos ahí con el constitucionalismo. Hoy, por ejemplo, esta mañana, lo comentamos con Sergio hace un momento, estamos mirando las diferentes cadenas de televisión que estaban emitiendo las manifestaciones que había en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Valencia. Bueno, pues la televisión catalana, TV3, en lugar de conectar con la manifestación de Barcelona, ha conectado con la de Madrid. Fijaos la poca importancia
no,
que
no,
nos
no,
dan
no es un problema de importancia, es un problema de manipulación.
No. También, pero que para ellos no, los constitucionalistas no significamos o no significan absolutamente nada.
No existimos. Cristina,
somos transparentes.
Es que no existimos, somos transparentes. Esto lo decía Antonio Robles, primero te ignoran, luego te combaten y luego te machacan. Sí, funcionan.
Es que de verdad que te lo digo. De todas formas, yo sí creo que, aunque es cierto que hay un núcleo, lo decía antes Elsa González, que hace poco estuvo en una manifestación de Sociedad Cívica Catalana y se encontró bastante gente que resiste, es un momento muy importante el de hoy, porque el verse los catalanes constitucionalistas tan apoyados, con tanto cariño por parte de todo el mundo, ¿no? Y en el centro, en esa manifestación en Sant Jaume, que han sido 10.000 personas valientes, pues eso indudablemente alienta el futuro. O sea,
hay una sociedad civil efectivamente importante, porque fíjate, yo veía en esa manifestación que efectivamente había algunos políticos y demás, pero yo vi sobre todo sociedad civil. Hablabais ahora de Freixas y, Sergio Fidalgo ha aportado también sociedad civil con talento y valentía. Tú eres el fundador de la Asociación de Periodistas Pi Margall. Bueno, una asociación que se enfrenta a otras muy independentistas, muy politizadas y demás. Bueno, la verdad es que esa valentía, ese talento, hay que tenerlo en cuenta y hay que valorarlo, ¿eh?
No, y algún día la historia los tendrá en cuenta, sí. Porque realmente el devenir de este país depende de la honestidad. O sea, yo creo que el subrayado en estas jornadas no es quien gane las elecciones, perdonadme, no ese es el subrayado. El subrayado es que gobierne quien gobierne, y siempre y cuando tenga el respaldo de las urnas detrás, ciertamente la amnistía no se puede conceder porque traza una desigualdad entre los españoles, porque además no es constitucional. El traspaso de tantas y tantas competencias rompe el acuerdo constitucional del 78. Nos encontramos con que conculcamos los principios de la Unión Europea de protección del sistema judicial y la separación de poderes. O sea, todo lo que ha dicho Freixas. O sea, esto es lo que va a movilizar desde Felipe González hasta Alfonso Guerra, pasando por Jáuregui y Elena Valenciano y llegando hasta el Partido Popular y Vox. Y esto es lo que nos tiene que mover, ¿no? Esta unidad nacional. Si os parece, vamos a irnos con Álvaro Sáez a la conclusión de la magna manifestación en Madrid. Álvaro, ¿cómo ha terminado la cosa?
¿Qué tal, Cristina? Pues mira, hace unos minutos ha terminado esta manifestación. La organización cifra en 500.000 personas, medio millón. Delegación de gobierno, nos comenta Juan Baño, 80.000 personas. Un desfase ahí importante de cifras, como es habitual, ¿eh?
Sí. Bueno, ya 80.000 personas, ya vamos bien.
Pero era muy densa. A mí me han enviado fotografías y la verdad es que no había esos huecos, esas calvas entre los manifestantes, sino que estaban bastante apiñados. Quiero decir, ahora ya no estamos en etapa COVID. Y eso, bueno, en ese espacio tan grande, esa densidad, la verdad es que ha sido llamativo el número
cuando
de personas.
Cuando salgan las imágenes de los drones, nos vamos a dar cuenta de lo que pasa en Madrid, que ha sido épico, Álvaro.
Sí. Todos los accesos a esta Puerta del Sol estaban totalmente colapsados. Por ejemplo, desde la Plaza de Callao no se podía cruzar. Había gente que directamente no podía moverse en el inicio, en el cruce del Gran Vía con Alcalá. Ahí ya la gente no podía avanzar en el momento álgido de esta manifestación, justo cuando ha intervenido Alberto Núñez Feijóo. Y los gritos, las banderas de España, pues no han parado de ondearse. Esos gritos de Puigdemont a prisión en contra de la amnistía, criticando a Sánchez que venda a España, que ese ha sido básicamente el mensaje que ha querido lanzar Alberto Núñez Feijóo en este día, que hay principios democráticos que no están en venta, y además pedía a Pedro Sánchez una repetición electoral, porque esas cesiones a los independentistas no las tenía puestas sobre la mesa en el momento de las elecciones, y ningún español votó con ese conocimiento de causa.
Álvaro, muchísimas gracias por este servicio. Ahora que ha concluido la concentración, saludamos a nuestros compañeros y nos vamos a Barcelona. Momento muy emocionante. 10.000 personas en la Plaza de San Jaume de la capital condal. Santiago Espasa.
Buenas tardes. Pues sí, han sido estas 10.000 personas. Es que incluso no se podía acceder a la plaza porque todas las calles estaban a rebosar de gente. O sea, básicamente esta manifestación ha sido un éxito.
Qué bien, de verdad, Santiago Espasa, nuestro abrazo más sentido, nuestro cariño a Cataluña y nuestro deseo de verdad de que el deseo de libertad cunda entre la gente.
Pues exactamente, o sea, al final los catalanes quieren dar voz a esto que está pasando, los catalanes constitucionalistas, pues que luchan, ¿no? Porque de las cosas no sean injustas.
Exactamente. Nos vamos a Sevilla. Sevilla que, entre otras cosas, junto con Málaga y el resto de las capitales andaluzas, daba la réplica al discurso que ayer hacía Pedro Sánchez frente a los representantes en Málaga del Congreso Internacional Socialista. Allí está Dani Trigo. Ya se ha terminado la concentración, entiendo.
Sí, Cristina, ya se ha terminado. Pasadas las 12:30 es cuando el presidente termina su discurso y llama a que la gente, de una forma organizada y pacífica, pues desaloje esa plaza de San Francisco que estaba a reventar. Según algunos testigos que llegaron después, veían el micrófono de COPE y se acercaban, que decía, pero ya se ha terminado esto, no nos ha dado tiempo a llegar, porque si alguien conoce Sevilla, hay que decir que había gente que quería venir a la concentración desde la puerta de la carne, es decir, tienes que recorrer todo la zona de la catedral, la gira y la judería de Sevilla. Es verdad que esta plaza es muy amplia, pero las calles que desembocan en ella no lo son tanto. Estamos en manga corta, Cristina, aquí ha transcurrido todo de una forma muy pacífica y muy ordenada. Al final de la concentración hubo quien, megáfono en mano, en un grupo de toda la gente que había aquí, estaba llamando a irse inmediatamente después a la sede del Partido Socialista. En el PP aclaran que eso ya no es en su nombre, que eso en todo caso será de otros grupos, pero que no tiene nada que ver con ellos, no querían capuchas, no querían bengalas, y aquí no se ha visto ni una, Cristina.
Pues de verdad, Dani Trigo, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y viva Sevilla.
Otro para ti.
La verdad, bonito día, ¿eh?
Estoy viendo imágenes de todas las ciudades. En Valencia ha sido impresionante también.
La verdad, qué barbaridad las imágenes de Valencia.
Exacto, o sea que la verdad es que sí ha sido un clamor para preparar. Muchos comentan que este es el principio de esa presión en la calle. Es muy importante saber encauzar y liderar una protesta ciudadana de este calibre.
Sí, porque es una protesta que va, insisto, desde el arco de la izquierda. Ayer se manifestaban en Madrid los del Frente Popular Marxista-Leninista contra Sánchez, sí, diciendo que ataca a los trabajadores, la igualdad y la solidaridad de España y que libera a los delincuentes, desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha.
Plancha, no tienes plancha.
Uy. No sé qué oigo por ahí, de la plancha. Carlos, perdona.
Sí, perdón, lo siento, metí la pata.
Nada, que hablábamos de que realmente es un arco ciudadano amplísimo que va desde este frente que ayer se manifestaba en Madrid, marxista-leninista, hasta la ultraderecha, pasando por todos los partidos del arco parlamentario, y que liderar esa respuesta ciudadana ahora mismo pues es una gran exigencia.
es una exigencia, pero es muy importante liderar esta marcha ciudadana. Se ha hablado mucho esta mañana y estamos hablando mucho de la importancia de Europa para frenar todos los desmanes que quiere poner en marcha Pedro Sánchez y su socio, el prófugo Puigdemont, que le va, no lo olvidemos, a monitorizar desde Waterloo todo lo que haga a partir de ahora cuando sea investido presidente del gobierno de España. La importancia está en la movilización popular de la gente, que no bajemos la guardia, pero también es muy importante que esa movilización popular tenga el apoyo de quién, pues de Europa, de la Unión Europea, que no permita ciertas, en fin, ligerezas, sobre todo en el ámbito de la justicia, que se quiere poner en marcha a raíz de todo lo que han acordado pues Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont.
Sergio Fidalgo, vas a concluir esta tertulia por derecho propio.
Pues yo solo incito a la gente a que siga pendiente, que siga trabajando, que se siga movilizando. Lo de hoy ha sido un éxito. Toda España ha dicho lo que piensa de esta deriva antidemocrática y tenemos que seguir saliendo a la calle. Insisto, con tranquilidad, con civismo, democráticamente, sin aspavientos, pero decir alto y claro que esto lo vamos a parar, que España es una gran nación y que no soportamos que nuestro sistema de libertades esté en peligro.
Pues me parece una forma estupenda incluso de señalar al próximo sábado 18 en que las asociaciones cívicas han convocado la siguiente manifestación y además en Madrid, con lo cual ahora desde toda España vienen a su capital y la cosa ya será pues en fin, de palabras mayores. Sergio Fidalgo, gracias por dedicarnos un rato desde los estudios centrales de COPE en Barcelona.
Muchas gracias por vuestro compromiso y sin vosotros nada sería posible.
Y gracias a Carlos Losada, que muy pilota bien toda la COPE Cataluña y que siempre está ahí para ayudar.
Ha sido un lujo que lo hayas contado con nosotros, conmigo, como siempre, y sobre todo con Sergio, que es un...
Adelante, chicos.
Y un beso a Elsa, mucho, que hace mucho que no la veo. Un beso a Elsa.
Un abrazo a toda abrazo. Cataluña, con el afecto de toda España.
Un abrazo.
Seguimos ahora vamos ya al ritmo divertido del programa, vamos a la tertulia de chicas, Elsa nos acompaña, estaremos con Sole Mayol, con Paufil, y os preguntamos, ¿qué os queda en el tintero en cuanto a viajes? ¿Cuál es el viaje de vuestra vida que está pendiente? ¿Qué país exótico? ¿Un año dando vueltas? ¿Ir con mochilas a la India? ¿Vivir en una caravana? Oye, sobre tormentos no hay nada escrito.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Y les propongo hablar de algo que tiene un tanto alarmada la opinión pública mundial: el uso de la inteligencia artificial.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera,
la secretaria de Estado de Digitalización, señora Carmen Artigas Brugal.
Muy buenos días, Carlos. Carmen, yo creo que no tenemos que tener miedo, pero sí respeto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no. Nunca me voy a parar. No.
Estos son los perros de Arde Bogotá. Y nos sirven para vestir de gala a Sevilla, que se convierte en capital mundial de la música latina durante esta semana. Parece cosa menor y es importantísima en el mundo. Por primera vez en la historia, los famosísimos Grammy latinos se celebran fuera de Estados Unidos y nuestra maravillosa Sevilla ha sido la escogida para albergar esta edición número 24 de los galardones más importantes de la música en nuestro idioma. La ciudad se blinda estos días para garantizar la seguridad de más de 10.000 visitantes, fíjate. Pero vamos a hablar de lo estrictamente musical. Laura Rubio, vamos a saludar a nuestro compañero de Cadena 100, que además acudirá esta semana a Sevilla, nuestro querido Antonio Hueso. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, qué feliz de estar con vosotras, Laura, Cristina. Y estoy ya a punto con la maleta preparada, ¿eh?
La verdad es que es un evento que supera con mucho las dimensiones que nuestros oyentes probablemente sopesan.
Y sobre todo es que va a ser un evento que no hemos visto anteriormente, porque es verdad, esto es algo que ya dijeron desde la organización, que una vez que salían de Las Vegas querían hacer algo totalmente diferente, distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver.
Yo eso no lo sabía.
Claro. Entonces, sí, hay un montón de cosas, sobre todo, como tú decías, Sevilla va a ser una de las principales protagonistas de esta edición de la 24 edición. Sí, el año que viene es cuando cumplen 25, que volverán a Las Vegas, es lo que han confesado ya. Bueno, pues eso, Sevilla va a ser una protagonista más, como si fuese un invitado más de la propia gala, porque van a ocurrir muchísimas fiestas, conciertos.
Cuéntanos eso primero, luego hablamos de los nominados, de los premios. ¿Qué va a pasar en la ciudad que va a ser diferente, que promete ser diferente?
Pues promete ser diferente porque desde el próximo lunes vamos a tener conciertos, fiestas privadas, fiestas donde mucha gente también va a poder participar. Tenemos, lo tenía por aquí, tenemos el concierto de Morat, que creo que es el martes, el martes concierto de Morat, también de Lola Índigo, lo tengo
mira,
por aquí.
¿Tienes la lista ahí?
Sí, tengo la lista de los nominados, pero mira, exacto, aquí lo tengo. La sesión de DJ de Aitana, con Alfa, concierto de Orozco, de Pablo López, de Lola Índigo, de Morat, en fin, tenemos un montón de eventos y un montón de fiestas privadas donde vamos a poder ver a todos los artistas nominados y también los que se van a acercar hasta Sevilla para vivir
esto en directo. Claro, preparados en los medios de comunicación y particularmente en la televisión porque es vistosísima, ¿no?
Claro.
La llegada de todos los participantes, de quienes los acompañan. Hay 56 premios, 300 nominados. ¿Quiénes son los favoritos este año?
Hombre, Karol G, sin ninguna duda, Shakira, Bizarrap. Shakira y Bizarrap, que desde que sacaron esta canción rompieron todos los moldes con esa sesión número 53 dedicada al ex de la colombiana, y son los que tienen más nominaciones y los favoritos para ganar también el mayor número de premios.
¿Y todos estos vienen?
Todos estos vienen, han confirmado, claro, por supuesto.
En las calles vamos a ver a los más grandes de la música.
Claro, es que va a ser una pasarela de artistazos ahí. O sea, Sevilla va a estar increíble.
¿Y cuáles son los españoles favoritos para llevarse el premio?
Pues tenemos muchos, porque, mira, tenemos desde Manuel Carrasco, Vanessa Martín, Beatriz Luengo, Alejandro Sanz, que es alguien ya que tiene mucha experiencia en esto de los premios Grammy, Quevedo y Pablo Alborán, que Pablo, fíjate, es todo un experto en nominaciones, pero no se ha llevado todavía ningún premio. Fíjate que él lleva un montón de amuletos cada vez que está nominado. Cada año cambia de amuletos para ver si de esta manera se trae el premio a casa, pero todavía no lo ha conseguido. O sea que vamos a ver si esta vez lo consigue de verdad, pero yo creo que más que merecido, con estos años de carrera y con todo lo que ha conseguido a nivel musical.
Esto ha sido de lo mejorcito este año de Pablo Alborán, también te está por ahí Arde Bogotá. Sí. ¿Qué ha sido para ti lo mejor de este año en la música, Antonio?
¿Lo mejor de este año? Pues mira, yo creo que este año, si nos tenemos que quedar con una figura de la música latina, esa sin duda es Shakira, por todo lo que nos ha dado, por esa sesión con Bizarrap, pero luego también por todas esas, digamos, esos capítulos que le he ido dedicando a Piqué.
Hemos tenido con La Lomana, ha sido como un serial.
Hombre, es que era de analizar la letra y de ver todo lo que pasaba en ese culebrón, ¿no? O sea que yo creo que nos tenemos que quedar con un nombre. Yo creo que me quedaría con Shakira, pero luego también hay muchos otros, como Manuel Turizo, con la bachata, con el merengue ahora, una canción que ha salido más recientemente. Creo que también han despuntado en lo que es la música en este 2023.
Aquí Cristina es muy fan de Bad Bunny, sobre todo.
También.
Bueno, calla, que sus letras me traen por el camino de la amargura.
O sea que todo lo contrario, ¿no?
Sí, no, la música no me desagrada, pero tela marinera, lo que he aprendido a través de Laura Rubio, que me ha hecho un elenco de expresiones y, bueno, ha ampliado mucho mi cultura erótico-festiva, porque vamos, yo a los 58 años había cosas que ha explicado él a los menores que yo desconocía. Oye, hay máxima expectación porque acude Rauf Alejandro, creo que también Rosalía, efectivamente, y es la primera vez que aparecen juntos tras la ruptura.
Claro, imagínate cómo será esa foto si se logra conseguir de los dos juntos, que yo creo que imagino que van a tener mucho cuidado con eso porque estará todo el mundo ahí como loco por verles de nuevo juntos. Hombre, ella dijo ya hace tiempo que no se iba a perder esta ceremonia por nada del mundo, o sea que ya avisó de que ella iba a ir. O sea que bueno, y Raúl también lo...
¿Y tú cuándo vas para abajo?
Yo, nos vamos el miércoles, jueves, viernes. Vamos a estar ahí esos días previos.
Qué
también.
Qué suerte, qué divertido.
Que si quieres nos vamos contigo,
Yo encantado, la maleta es grande porque como hay tanto evento, yo no sé qué ponerme ya para acá.
Ah, claro, es que llevan 6 trajes diferentes, qué barbaridad.
O sea, imagínate.
Pues este es Hueso, nuestro compañero. Muchísimas gracias, estos son los Grammy Latinos en Sevilla, eventazo mundial, es Sevilla en las pantallas del mundo entero, desde China hasta la India, pasando por toda Sudamérica y el Polo Norte. Todo el mundo va a ver Sevilla en sus pantallas. Es una gran ocasión para España. Gracias.
A vosotras.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Volando voy, volando vengo. Volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo.
Vuelve el cauce festivo y alegre de los domingos de fin de semana y vamos a hablar con nuestras chicas del viaje de tu vida, que es asunto muy romántico, porque quien más, quien menos, tiene ahí algo, una espinita de un salto que quisiera hacer con alguna persona o personas especiales de una manera particular y sin duda vamos a recibir muchísimas ideas. Laura nos acompaña ya toda la mañana y ha llegado Paufil.
Buenos días, chicas, ¿qué tal?
Buenos días. Qué gustirrinín. ¿Tú tienes viajes pendientes?
Sí, yo tengo uno y más que un viaje me gustaría como estilo de vida, el rollo autocaravana.
¡Ay, qué horror!
Sí, con mis cuatro chihuahuas.
¡Bendita
con mi...
sea la Virgen!
¡Con el zoo andante! Sí, sí, sí. De hecho, lo intenté hacer para el Puente del Pilar, lo que pasa que fue un viaje un poco frustrado. Mi marido respiró porque
claro.
Miguel, verdad que es muy rollo de hotel, de...
Claro, su marido es un santo. Es el héroe sí. de este programa.
Es que
él,
digo,
prueba no los lo platos. Le llevan en autocaravana con una jauría.
Sí, sí.
Es un hombre excepcional.
El cielo ganado se tiene.
¿Y a dónde querría ser en ese caravana?
Pues mira, esta
canina.
Me encantaría por España. Ir de pueblo en pueblo, sobre todo el rollo mío de recetas tal y versionar recetas tradicionales. O sea, me encantaría, pues eso, irme con la cámara, con la autocaravana.
Perdona que eso tiene todo. Un programa de televisión.
Yo ya lo veo. Sí,
véndeselo
sí.
a 13.
Sí, oye, pues mira.
¿Con los perros tu marido?
Todos,
bueno, me parece un programa de éxito. Y gastronomía, eso es una...
Y versionar.
Bueno, y tenemos a Elsa González desde primera hora también con nosotros. No sé si tienes algún viaje en el corazón tú pendiente.
Pues tengo uno en pasado y otro en futuro. Y una vez tuve que escribir un reportaje de que me preguntan, ¿cuál es el mejor viaje de tu vida? Y tú que has ido por trabajo muchas veces, al Quinto Pino y a muchísimos Quintos Pinos. Y me dice mi hijo, ¿no lo tienes claro? Y digo, sí, sí, sí. Dice, el Camino de Santiago, el mejor que he hecho con mis hijos. Y tengo dos pendientes. Repetir un poco más amplio, porque solo hicimos 350 kilómetros, que no está mal.
¡Jolín! Esos son por lo menos tres días,
fantástico,
¿no?
Maravilla. Dio tiempo con mis hijos, pues, para hablar, para callar, para rezar, reflexionar, para llorar, en fin, y para disfrutarlo y encontrarnos de verdad. Y un viaje en caravana.
¡Qué bueno! Pues yo si
quiero
vuelves al camino...
Quiero una caravana e ir con mis hijos.
Yo también. Bajo ningún concepto.
¿No? Oye, que mola el estar ahí en
ni voy a ir en el váter en un camión. Oye, ni me voy a duchar en un
Cristina,
camión.
Cristina, pero escúchame, ¿no sabes qué baños de, o sea, las autocaravanas de hoy en día son brutales
quita,
por dentro?
Quita lo bien que estoy en mi casa. Voy a saludar a Sole Mayol. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Menos yo me meto tampoco en la caravana, ya me he metido bastante.
Ya sé con quién no me voy.
En sitios cutres, he hecho todos los sitios cutres que se pueden de jovencita porque sí. No tenía dinero para otras cosas. Y bueno, porque me gustaba en ese momento. Y ya os conté que nos fuimos cinco en un dos caballos hasta Estambul.
Bueno,
qué aire todo. Íbamos en una tienda de campaña y nos quedábamos en las afueras de Estambul, lo que era pues un barrio ¿no? Pues obrero, me imagino, en ese momento. Y cuando iba saliendo uno, oíamos plas, 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 plas. Y salía otro, y plas, 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 de los cinco que estábamos. Y cuando ya salimos todos, es que había un mogollón de niños que se habían juntado, que se creíamos que éramos un circo.
Y os aplaudían. Qué desgracia.
Con los pelos largos y los colorines y todo el mundo y todos los chavales de Estambul allí alrededor, por lo menos los del barrio, iban todos los días y nosotros volvíamos otra vez a quedarnos allá a dormir porque al día siguiente teníamos siempre público. Porque no hacíamos absolutamente nada, solo hablábamos con ellos, incluso nos invitaron a cenar, pues sus padres y tal.
Bueno, yo no
pues
te
me
digo más.
Voy a volver a ese sitio porque es como que tienes algo ahí que dices, ay, que...
Ah, pero regresar a ese mismo escenario, dices, pero
sí,
sin tienda.
Ni lo encontraré, no, no.
Seguramente no, porque además Estambul ha crecido, ¿no? Y además Estambul ha crecido tanto y de una manera tan buena que sí. Ahora mismo, pues claro, todo lo que son los barrios del suburbio, pues ya probablemente ni existen en esos términos. Yo fíjate cómo será mi negativa a las tiendas. Yo soy capaz de irme con una tienda a una alta montaña y de dormir en un iglú, eso sí, o sea, de forma transitoria, ¿no? Quiero decir, simplemente dormir allí y tal. Ahora, mi madre me mandó, que esto algún día ajustaré cuentas con ella, con 12 años, a un campamento de monjas en ¿cómo se llama el convento este tan famoso? El de los maravillosos capiteles
Silos.
Románicos, Silos. Y me dio con 12 años de dormir en el suelo. Un reuma en un codo con 12 años. La reuma me dio ya con 12 años.
En tu tierra de origen, bueno, en Múnich, dormí en la estación.
En el de mi madre,
porque,
perdona. Con un respeto.
Llegábamos ya un poco tarde, salíamos en un tren tal, de eso que llegas a las 12, fíjate, tarde. Bueno,
Pues en el saco de dormir, yo me acuerdo que me tapaba hasta arriba, iba con un chico que viajamos, y para que no supieran si era hombre o mujer, porque eso te da mucha tal. Pero fíjate, era otro momento, yo no pasé ningún miedo, y allí dormimos en un banquito de tal para no pagar el hotel. O sea, así viajábamos solos.
Pero hay cosas
porque
que
no
ya...
teníamos nada, ni un duro.
Claro,
pero
y no
yo,
pasaba
si
nada.
Si tuviera que hacerlo ahora,
fíjate.
Te digo que lo doy por ignoto.
Lo doy por ignoto.
O sea, lo que ya no he hecho en esa época, lo doy completamente ignoto. Y si puedo ir en avión me da un poquito de miedo, pero bueno, tren ya me encanta. Pero a ser posible a un hotel y así, y siempre con vistas a lo que sea, a algo. No puedo estar con una cosa ahí enfrente que no se ve nada. Ya que vas a algún sitio, por lo menos pues ver el pueblo, ver
es
la
verdad,
playa.
Porque, y luego también está el tema, hablando de hotel, pero eso sería otro debate. Hoteles de juventud, hoteles inauditos. Desde luego yo tengo unas anécdotas, pero eso ya vendrá otro día. A ver qué piensa la gente joven, Laura Rubio, que tiene en el corazón de un viaje que tú tengas ahí pendiente.
Pendientes. Yo creo que siempre es muy típico el de ir a Nueva York. Mucha gente de mi edad es el que tiene más ahí por lo espectacular, supongo, porque es una cosa que probablemente aquí no vemos.
Es que
esos rascacielos, esos. Ese es uno que tengo pendiente seguro, y también Grecia. Grecia
me...
Es precioso.
Sí, y luego los viajes de mi vida hasta ahora, que yo crea que hablabais de esto de las acampadas, las tiendas de campaña y tal, cuando era pues con 12, 13, 14 años, nos llevaba un profesor del instituto a hacer senderismo, íbamos a picos de Europa, Pirineos, y esos son viajes que en realidad te marcan, porque sufres, porque la subida a la montaña, cuidado, es duro, es muy duro. Íbamos en una bolsa de basura, nos metía en una barra de fuet, un bote de nocilla y unas galletas, y una semana para arriba y supervivencia. Y esos viajes te marcan mucho, y un atardecer ahí subido en los alrededores del Naranjo de Bulnes o en Nordesa, Monteperdido, eso es maravilla. Impresionante. Yo lo recuerdo todavía como algo que me ha marcado. Y también Roma, ir a Roma.
Qué guay.
Y vuelvo cada vez que puedo. De hecho, me voy mañana. O sea,
qué suerte.
¿Te vas a Roma?
Me voy mañana.
Suerte. Eso no se puede hacer.
Eso
no se puede decir hoy domingo, de verdad.
Perdón, qué barbaridad. Bueno, pues vamos con los oyentes a ver qué es lo que sueñan.
Eso es. Sobre todo, mira, esta oyente nos dice que viajar en familia.
Buen día, Cristina y resto del equipo. Un saludo para todos. Pues yo, gracias a Dios, he hecho muchos viajes por Europa, por América, Asia. Bueno, he hecho muchos viajes, afortunadamente. Pero hay un viaje que me gustaría muchísimo, y es coger a mis 8 nietos e irme con ellos a visitar uno de esos lugares, porque ellos han visto fotos. Y me gustaría ir con ellos todos juntos.
Eso es tan español y tan bonito.
Es que bonito. Mira, yo tengo un viaje que lo recuerdo con muchísimo amor y con muchísimo mar. Y fue los 5 de la familia, mis padres y mis hermanos, a ver el mar, que no lo habíamos visto.
¡Ay, qué bonito! ¿Y qué años tenías, Sole?
Pues yo tenía ya 12, fíjate.
Fíjate.
No lo habíamos visto.
Fíjate, fíjate.
Nos metimos en un 850, nos embutimos, mi padre y mi hermano delante mejor, mi hermana y mi madre y yo, espachurradas de tal, pero felices, y recuerdo perfectamente la cara de felicidad de todos, viendo que nos fuimos a Alicante, que era el que estaba
claro,
más cerca de Madrid,
todo el mundo.
Y viendo la playa de Alicante y el puerto y los barcos.
¿Y qué te pareció? Quiero decir.
Maravilloso.
¿Te pareció como las fotos?
Enamorada del mar desde antes de conocerlo, pero ahora que lo conozco, es que es una cosa que parece que he vivido allí toda mi vida, porque lo adoro. Y es que me encanta. Y bueno, es posible que a lo mejor en mi vejez termine enfrente del mar, muy, muy probablemente.
La mía, si Dios quiere, también. Yo no sé qué pasa, porque yo no tengo nada en mi origen marino. Oye, pues es que es una pasión que te puedes morir.
Pues a lo mejor es eso, que no tienes nada en tu origen marino, entonces dices...
Sí, porque yo estoy viendo a quejarme al ayuntamiento, digo que no hay mar, que no hay mar,
no me creen,
digo, oiga, por favor, a la presidencia de la comunidad de agua, al derecha, a la izquierda, al medio, nadie pone mar.
Vamos a escuchar otro oyente.
El viaje que he hecho que me ha marcado, mi hijo trabaja en una multinacional americana y tenía que ir a Nueva York. Nos embarcamos mi hija, él y yo, y nos fuimos a Nueva York. Y mientras que él estaba trabajando, pues nosotras, mi hija y yo, y pues fuimos por toda la ciudad, conociendo todo lo más emblemático. Lo que recuerdo es porque la ilusión que me hacía, porque mi hijo estaba mucho con su abuelo, con mi padre. Y claro, cuando veía las películas de Nueva York, siempre decía a mi padre, ay, algún día quiero Manhattan, hago Manhattan. Entonces mi hijo decía, mamá, venga, tienes que venir conmigo para darle gusto al abuelo, ya que él no pudo ir, pues que por lo menos seas tú la que viajas y conoces aquello, mamá, que te va a gustar.
¿Ves? Es el sueño que dice Laura.
Claro,
claro. Es que el otro día veía una fotografía, por cierto, hablando de sueños. Yo tenía ganas de ir a Petra, bueno, entre otros lugares.
Yo también. Ay, mira, ayer yo también vi una foto, que la de Maruja Torres.
Bueno, pero
que sale un oyente y le manda a Maruja Torres, sí, en el WhatsApp una foto de cómo están en Petra.
Parecía, mira, la manifestación
como el metro, como aquello es una especie de acantilado, como sí, una especie de estrecho que desemboca, sí, en el edificio, etcétera. Bueno, como el metro, y decía Maruja, pero si yo fui allí a caballo y acompañada por dos guías.
Igual que yo.
A solas. Qué tú también fuiste.
También, así, además, así, a caballo, así llegamos.
Qué suerte.
Claro.
O sea, pues que, el metro, no, o sea, ¿sabéis creer en Navidad cuando las calles establecen dos sentidos para que una gente vaya en un sentido y otro? Pues así están en Petra.
Ahora, yo no volvería tampoco a Pekín, China, a algún país integrista. Tengo recuerdos, he tenido que cubrir cosas tal, contra la voluntad tal, mirándote un policía, llevándote tal, casi acabó en una comisaría en Moscú hace la tira de años.
Pues yo depende, uf, fíjate, porque me han pasado cosas raras. Por ejemplo, yo adoro Irán. Lo adoro. Y uf, es que es un país con una gente tan extraordinaria, con
y
un
tan valiente.
Sí, y tan humana y tan abierta. Y luego es un país enormemente culto, con una tradición antiquísima, con unas comidas y con unos monumentos maravillosos. Está Isfahán, está Persépolis, el norte es verde. Entonces, y luego yo, el tema del disfraz que hay que llevar, me lo tomo siempre con mucho humor. El chador en com o el pañuelico, sí, ¿sabes? Entonces, pero hay que ir en invierno, porque si no en verano te deshaces.
Pero que claro, esa es la que está allí todo el día bajo ese disfraz.
Pero ¿sabes por qué hay que ir? Para soltarse la melena.
Es verdad.
Tú vas allí, se te cae continuamente el pañuelo. Sí. Se te cae continuamente el pañuelo. Y que les dé al orden de la policía moral por retambufa. Porque a mí también casi me detuvieron con Rigía, con Pagdamán, sí, por caminar solos un hombre y una mujer por la calle. Nos detuvo la policía moral en el parque de Soraya. Hijo, tuvimos una. Pero ustedes están casados o no están casados. Pero bueno, de verdad. Yo me andaba yo a tomar por saco. Pero en fin, es un lugar hermoso para visitar, ¿eh?
Qué bonito. Mira, este oyente como Elsa.
Pues yo el viaje que recuerdo con más ilusión es el Camino de Santiago que hice.
Mira.
Desde Astorga hasta Santiago. Y lo pasé muy bien y tengo muchas ganas de volver algún día.
Yo también es algo que sí quiero hacer, el Camino de Santiago. No sé todavía por qué
duro,
no.
¿Eh?
Sí. Ya.
Yo hace dos años hice una etapa para los de 13 Televisión, que fueron creo que 30 kilómetros, entre 25 y 30, y fue durillo, ¿eh? O sea, hay que entrenarse.
Sí, sí, hay que ir entrenado. Sí, pero empiezas con etapas más flojitas y vas incrementando, creciendo, pero es fantástico, ¿eh?
Bueno, como has dicho, que aparte de hablar y compartir con sus hijos, también se puede llorar. Entonces también puedo ir.
No, pero es para que lo disfrutes en todos los aspectos. No hace falta ir riéndote para disfrutar.
Mucha gente que ha hecho el Camino de Santiago cuenta eso, que le ha cambiado la vida, sí, después de hacerlo. Y creo que es algo que todo el mundo tiene que hacer alguna vez. Bueno, y este es un poco más exótico, de cosas más visuales.
Mi viaje pendiente es ir al Cabo Norte para ver las auroras boreales. Oh. Y parece ser que es una intención que tiene mucha gente. De hecho, la hija de una compañera de trabajo se ha ido, estaba el otro día en Oslo, y precisamente iba a lo mismo, a ver las auroras boreales.
Qué bonito. ¿Sabéis que se han dado auroras boreales esta vez en Cáceres, en Bulgaria, en Rumanía, en Turquía. Lo hemos hablado ayer con Olcina. Por un cambio, no por nada, sino por lo visto es una cuestión de campos magnéticos y de ritmos del sol. Y por un cambio en las condiciones, que es periódico, han visto auroras boreales. Pues el otro día en Cáceres las fotografiaron. Pero qué cosa más bonita, ¿verdad?
Tiene que ser
yo en verano cuando ves y amanece al momentito de bueno... Aquello de verdad te impone, ¿eh? Es
en
fantástico.
El norte, yo no lo he visto en Escandinavia.
Sí, es fantástico. En el norte de Noruega, pero norte, y duré unos minutitos, una noche que ni siquiera fue oscura del todo. Y volví a amanecer.
Ah, porque no tienen bonito. Noche, claro.
Bueno, mira, pero eso ocurre en verano, en invierno al contrario. Perdón,
es que hay veces que encuentras lo que no buscas, porque nosotros hace muchos años que fuimos a México a hacer Miss Caribe, la película, estuvimos como 2 meses y medio y íbamos a buscar sol porque como era invierno aquí en España pues parece ser que no se encontraba lo suficiente, pero nos fuimos a un sitio y en un momento en que no había puñetero sol, entonces había una persona con una especie de catalejo de la gente mexicana de allí que estaba todo el rato mirando a ver cuando salió un momentito el sol para hacer la toma. Y así se hizo la película de toma en toma, desde, bueno, 5 minutos en un momento, otra vez parábamos porque otra vez estaba lloviendo. Y es que tú piensas que te vas al Caribe, un sitio súper, súper, súper soleado, y resulta que vas en una época en la que no, y vamos, es que no ves el sol. Nosotros prácticamente no lo vimos.
Fíjate. Vamos a ver estos últimos oyentes.
Estos dos últimos. Son viajes, eso, más espirituales.
A mí el viaje que más me ha marcado ha sido el viaje que hice hace 12 años a Tierra Santa. Para mí fue algo maravilloso. Considero además que todo católico tendría que ir una vez en la vida a Tierra Santa, porque es un auténtico espectáculo. Lo que pasé, lo que disfruté, no lo podéis imaginar. Pensar. Y además a mí me tocó en el Monte de los Olivos leer la primera lectura de una misa que fuimos. Y fue tan emocionante que me temblaban las piernas, os lo digo de verdad.
Y el viaje que me ha gustado mucho, la verdad que ha sido, siempre tenía tantísima ilusión, y que siempre que puedo repito, es ir a Lourdes, a la gruta de Masavier. Y aparte de otros sitios que me han gustado mucho, como es Tenerife, como es Canarias...
Yo me alegro de que esta oyente hablase España. De Tierra Santa, porque me parece una forma preciosa de concluir el programa hoy, anhelar el momento en el que podamos volver a Jerusalén, a Gaza o a Kiev y poder caminar de nuevo
¿De
por esos lugares, ¿verdad?, que ahora mismo no se pueden recorrer. Qué pena tan terrible, ¿no?
Qué
pues me alegro con esa oyente y además yo diría que a Tierra Santa o a Jerusalén o a Israel debe peregrinar todo el mundo, no solamente los cristianos, los europeos en general, ¿no? Porque realmente es recorrer nuestra historia. ¿Qué nos traes de receta, criaturita salvaje?
Pues hoy traigo algo muy fácil, es una idea de cena, pero básicamente es un pastel de puerro y trigueros que queda muy rico y sobre todo la forma de hacerlo, que es todo en uno, os va a simplificar la vida y las cenas. Ingredientes para 2 personas. Bueno, yo lo he hecho en freidora de aire, pero voy a dar también el paso para hacerlo en horno. Para 2 personas vamos a necesitar 4 huevos, 200 gramos de queso cottage, lo puedes sustituir el que no le gustase mucho el queso por un yogur natural, por ejemplo, un puerro, medio manojo de espárragos verdes de los finitos, un poquito de sal y pimienta al gusto y luego 4 lonchas de queso. Yo he usado el Abarty, el bajo en grasas, pero bueno, también un quesito manchego así en triangulito se puede usar. Para hacerlo es muy sencillo, ¿vale? En la freidora de aire venden unos papelitos que son especiales para freidora de aire que hacen a modo de cazuelita. Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer, tenerlo aparte, ¿vale? Tenemos que cortar el puerro muy finito y los espárragos también. Entonces, en ese papel de la freidora de aire, ¿vale?, que es como a modo de cazuelita, ¿vale?, lo que tenemos que echar es todos los ingredientes, los 4 huevos, el queso, 200 gramos de queso cottage, el puerro cortadito, el manojo de espárragos también cortados y un poquito de sal y pimienta. Y con un batidor o con un tenedor mezclamos todo bien, ahí los huevos, o sea, todo ahí bien revuelto. A continuación lo que tenemos que hacer es poner las lonchas de queso por encima de lo que va a ser nuestro pastel.
Por encima.
Por encima. Y lo metemos a la freidora de aire durante 12 minutos a 180 grados. Si lo queremos hacer en horno, ¿vale?, igual tenemos que coger una bandejita de pues más o menos la típica que tengas tú ya calculada para 2 personas. Y es exactamente lo mismo, meter todos los ingredientes, batirlos. O sea, aquí no hace falta orden ni nada. O sea, metemos todo. lo batimos ahí todo bien, le ponemos el quesito por encima y lo llevamos al horno unos 20-25 minutos a 180 grados aproximadamente. Luego mucha gente me escribe con el tema de los tiempos
se
de...
Se queda como una quiche.
Se queda como una quiche, como un pastelito. No, sabes que bueno,
como una tortilla.
Es que tú
patatas.
Metes ahí todo, lo haces un revoltijo, lo mezclas todo bien y es directamente a la freidora o al horno y te queda una idea de cena maravillosa.
Que patas a punto de nieve antes, que no,
nada,
que da igual.
Nada, mezclamos todos juntos y ojo, siempre me escribe mucha gente, Paula, es que lo he puesto 12 minutos en la freidora y se me ha quedado un poquito, hay que ver que esté cuajado, ¿vale? Uh-huh. Y muchas veces depende, tanto el horno como la freidora, la potencia de cada horno y de cada freidora. Claro. Entonces, si lo abres y ves que está un poquito blandengue por los lados, otro pues oye, poco. Lo dejas un par de minutitos más o 5 minutos más en horno y lo tienes. Y ya os digo que es muy fácil, que cualquiera al final tiene un esta noche. Cuatro, ¿quién no tiene 4 huevos? Un puerro, y si no tienes espárragos, pues un manojo de, le puedes poner de espinacas, uh-huh. O calabacín rallado, o sea, al final es muy versátil.
Y no requiere
nada, nada, y es
ninguno.
Que además queda
eso
muy crujiente.
Maravilloso.
De y hecho, es que esto ya empieza a oler a Navidad, porque estas cosas, claro. Cuando tienes gente, se pueden hacer con antelación.
Claro, y es que además luego lo puedes cortar en cuadraditos y tienes unos canapés monísimos y súper fáciles, que los has hecho en un quispás.
El puerro está en un, lo haces en honor a Sole, ¿no?
Claro, que Sole tú le puedes poner cebollita.
Pues venga.
Bueno, Sole Mayor, que está catarradísima, bien, espero que se nos cure de aquí al próximo sábado, querida mía. Gracias por estar de todas formas y hacer el esfuerzo. Y gracias a Elsa González y a Paufil por acompañarnos. Nosotros os felicitamos a todos los que habéis salido en defensa de vuestras libertades a la calle, a todos los que habéis seguido este programa, que ha sido muy emocionante, y os dejamos con Tiempo de Juego y con todos los compañeros en esta semana apasionante. Mañana se presenta la amnistía, negro sobre blanco. El miércoles tendrá lugar la investidura de Pedro Sánchez y el jueves probablemente la votación que lo nombre presidente. Servidora estará en la 13 para acompañaros ese jueves. Y nosotros,
momentos interesantes.
Interesantes. Para un periodista siempre muy excitantes. Marci Ortega ha llevado el programa y lo han hecho Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla. El control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y Cristina López-Lichtin te dice con mucha emoción hoy: ¡adiós, España!
Sigue también a Cristina López-Lichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto.
Bebe la mancha, la llanura y tradición va directa al corazón, te calienta como el sol. Bebe la mancha, descubre cada rincón, su perfume, su calor, sus aromas y su olor. Bebe la mancha, la llanura y tradición va directa al corazón, te calienta como el sol.
Vinos con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que te hace feliz.
Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por ti las cosas que más valoramos las decimos despacio. La brisa del mar, una puesta de sol con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Sephora. Te libra con Sephora este Singles Day y enamórate de tus marcas favoritas con hasta un 25% de descuento en Benefit, Charlotte Tilbury, Lancôme, Fenty y muchas más. Visita Sephora.es o entra en nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937 3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar. Mandas un mensaje de debilidad a países autoritarios, en Milén.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Orgullosos de nuestra fe es el lema con el que la Iglesia en España celebra este domingo el Día de la Iglesia Diocesana. Se pone el foco en un problema en realidad muy antiguo, la pertenencia vergonzante a la Iglesia, quizás de manera más acusada entre la juventud. El obispo de Bilbao, Joseba Segura, subrayaba al presentar la campaña que no se trata de ocultar que hay cosas que se han hecho mal y por las que hay que pedir perdón. De ningún modo se trata tampoco de fomentar una especie de pretensión de superioridad moral frente al resto de la sociedad. Reivindicar un legítimo orgullo de pertenencia a la Iglesia es más bien un llamamiento para vivir de forma más coherente el Evangelio. Se trata también de visibilizar que la comunidad reunida cada domingo en torno a la Eucaristía es la fuerza que sostiene una impresionante labor social, con más de 40 millones de horas de trabajo dedicadas cada año a los demás y un testimonio que se extiende más allá de las fronteras, gracias a los más de 10.000 misioneros españoles esparcidos por todo el mundo. A través de las cáritas parroquiales, de las obras educativas o del voluntariado en centros penitenciarios u hospitales, millones de católicos dan lo mejor de sí y otros tantos contribuyen a hacer este servicio posible gracias a su oración y a su apoyo económico. El Día de la Iglesia Diocesana ofrece una ocasión inmejorable para reforzar ese compromiso y alentar a más personas a dar el paso. De entrada, dar a conocer esa labor sirve para mostrar con hechos que hay motivos para estar orgullosos de nuestra fe.
Son las 2 de la